Radio Ruta UMH, el espacio radiofónico que te acerca a la Universidad Miguel Hernández. Radio Ruta UMH, con Antonio Ruiz y Paco Hernán.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta octava entrega de Radio en Ruta UMH, el programa en el que la radio universitaria saca la caravana del garaje, pone manos libres, sale a la aventura y recorre las carreteras de la provincia de Alicante y alrededores. Hoy, como el saber no ocupa lugar, unimos ciencia y entretenimiento para disfrutar del séptimo certamen de ciencias experimentales de la Vega Baja. En Radio en Ruta UMH buscamos conocernos más a nosotros mismos y a todo lo que nos rodea. Por ello, hoy, viernes 15 de abril de 2016, emitimos desde la Plaza de la Constitución de Almoradí. Trasladamos la magia de la radio al sur de la provincia de Alicante para enriquecernos de conocimientos científicos, porque a nosotros, como ya sabréis, nos encanta el entretenimiento, la música, la literatura, el cine, pero también la ciencia, así que hoy no podíamos perder la oportunidad de aparcar la caravana en Almoradí. Así, estando al aire libre, quizá nos caiga una manzana en la cabeza y descubramos algo tan importante como la teoría de la relatividad. No descartéis que acabemos viviendo un momento inolvidable. Para animar el programa y añadir su esfuerzo a esta nueva experiencia radiofónica, a mi lado está, como siempre, Francisco Hernández. ¿Qué tal, Paco?
Hola, Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes. También agradecer, por supuesto, el gran trabajo de producción de Isabel González Mesa y de Rebeca Cuenca, y el esfuerzo que han hecho, están haciendo y van a hacer nuestros técnicos de sonido, Jesús López, desde aquí, desde Almoradí, y Borja Cabrera, desde los estudios de Radio UMH. Gracias a este equipo y a nuestros compañeros y compañeras del Museo Interactivo de Ciencias de la Vega Baja, estamos emitiendo hoy desde esta preciosa plaza. Para seguir el programa con detenimiento, algo que recomiendo, pueden escucharnos en el 99.5 en Elche, 93.5 en San Juan de Alacán, 101.3 en Orihuela, 105.4 en Altea y en radio.umh.es, repito, radio.umh.es, para todo el mundo. Y como cada programa de Radio en Ruta UMH, acabaremos el mismo con un trivial en el que los alumnos interesados por la ciencia y las humanidades podrán demostrar sus conocimientos y aclarar que se manejan perfectamente ante la presión del directo. Abandonamos las presentaciones y empezamos. Yo soy Antonio Ruiz y tengo el placer de presentar esta nueva edición de Radio en Ruta UMH, el programa en el que la radio universitaria, sale a la calle, escucha historias y disfruta de ellas. Hoy con parada en la Plaza de la Constitución de Almoradí, con motivo del séptimo certamen de ciencia experimental de la Vega Baja. Comenzamos. Presentaciones hechas, nos sumergimos en las experiencias vividas y por vivir de esta fiesta de la ciencia. Para conocer más sobre ella y sobre lo que supone para Almoradí, la ciudad, donde se celebra en esta ocasión, tenemos con nosotros a una representante del Ayuntamiento del municipio, María Jesús Pérez, concejala de Educación del Ayuntamiento de Almoradí. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en este evento.
Muy buenas tardes y muchísimas gracias a todas vosotras.
En primer lugar, ¿qué supone para un lugar como Almoradí que se celebre el certamen en su pueblo, este certamen de ciencias experimentales?
Bueno, es la segunda vez que viene el certamen. Ya en el año 2004, cuando se arrancó el certamen, se inauguró aquí en Almoradí y bueno, ha ido haciendo el recorrido durante todos estos años por toda la comarca y vuelve a Almoradí. Además, la veo que vuelve con muchísima fuerza y con muchísima ilusión.
Sí, bueno, cuéntanos un poquito más acerca de esa relación entre este municipio y las jornadas. ¿Por qué apuesta el Ayuntamiento de Almoradí por traer a su Plaza de la Constitución este décimo certamen de ciencia? Certamen de ciencia experimental.
Bueno, en primer lugar, porque desde la concejalía, el equipo de gobierno en general y en la concejalía de educación en particular, hacemos una apuesta, ¿no?, por la educación y sobre todo por la ciencia, el desarrollo y todo lo que tenga que ver con el desarrollo y el enriquecimiento de todos los alumnos, ¿no? Los chavales, chicos y chicas de nuestro pueblo y de toda la comarca, porque a mí una de las cosas que me atrajo muchísimo es la idea de hacer comarca, ¿no?, de territorio, y eso nos estimula muchísimo, nos acerca entre unos y otros.
Sobre esto quería preguntarte, esto se celebra en el Moradí, pero está abierto a toda la comarca, pero también a todo el mundo, como hemos visto con participantes como portugueses.
Efectivamente, también es una alianza, un hermanamiento que a mí me parece súper interesante, ¿no? El poder abrir y el que vean, ¿no? El hecho, solo ya el hecho de visualizar lo que es la ciencia, acercarla al pueblo, a las gentes, a las familias, es importantísimo, ¿no? Es algo muy importante, ¿no? Y ver la ilusión y el incentivo que tienen los chavales, cómo te enseñan, ¿no?, todos los experimentos que están trabajando y están haciendo, pues es muy estimulante.
Vemos un trasiego continuo de gente del pueblo, en este caso a nivel organizativo te preguntamos cuánto trabajo y bueno, en qué condiciones trabajas tú para llevar a cabo, tú y tu equipo, por supuesto, este evento, organizar este evento.
Bueno, tengo que decir que lo que es la organización ha sido de primera mano con lo que es la Asociación de Profesores de Hipatia de Alejandría, que con Jerónimo a la cabeza, que sí, desde el principio, ¿no?, está ahí trabajando con todas nosotras, con la Concejalía de Fomento también, que es la que tiene más experiencia en lo que es el montaje de las ferias. Aquí casi todas las semanas, todos los fines de semana, tenemos algo que ofrecer al pueblo y a la comarca. Y bueno, pues está muy bien, ¿no?, que podamos abrir las puertas de la ciencia y la educación, claro, a toda la comarca este fin de semana.
En unos minutos tendremos a Jerónimo en los micrófonos de Radio UMH para que nos explique un poco más acerca del tema de la organización. Además, esta feria científica se desarrolla durante 2 días, hoy viernes 14, que es en el que grabamos en esta tarde de viernes, y mañana sábado 15. ¿De qué podremos disfrutar en estas 2 jornadas?
Bueno, la gran mayoría de cosas son como experimentos que están por descubrir, es decir, que no es que esté todo sobre el programa, sino que cada cosa que están haciendo, cada experimento y cada acto que están haciendo, pues es algo por descubrir, ¿no? Lo bonito. Pues nos esperan muchísimas cosas. Yo invito a toda la comarca, y además estoy viendo que todas las familias que están viniendo, no solamente familiares de los alumnos, sino toda la gente que pasa por aquí, está alucinando sencillamente de ver primero la gente joven, lo ilusionada que está cuando ve con sus batas que van para arriba y para abajo, y ve exactamente todo lo que están haciendo, cómo ofrecen, es decir, todo lo que han aprendido, que lo están sacando, ¿no?, a la calle, y eso es importantísimo.
Y esto es algo que las instituciones y las organizaciones, distintas organizaciones, ven y apoyan, ¿no?
Aún creo que nos falta mucho más a los políticos, a las políticas, el saber que la ciencia no es sencillamente, es futuro, ¿no? Estamos hablando de desarrollo de futuro, y todavía nos falta un poquito más de participar, de ser cómplices un poquitín en todo esto que los alumnos, que los estudiantes nos traen, ¿no? Además, yo en alguno de los stands que he estado les preguntaba y me decían, no, yo soy, que voy a ser científica, me siento científica, y a mí, bueno, estaba alucinando de ver cómo ya en el instituto ya se sentían científicas, ¿no?
Pues esto es muy importante de cara al futuro, que personas, chicos y chicas interesados por la ciencia puedan cumplir sus sueños y que sus experimentos salgan adelante, aunque también está muy bien el fracaso a veces para aprender mucho más. Así que
con eso contamos, ¿no? El fracaso, claro, se aprende y se enriquece uno.
Eso es, así que María Jesús Pérez, concejala de Educación del Ayuntamiento de Almoradí, muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Muchas gracias.
A vosotros.
Nosotros gracias. Hacemos una pausa publicitaria y continuamos en Radio en Ruta UMH. Y para comenzar, nuestro primer invitado, Andrés Campoy, biólogo de Orihuela en proceso de tesis doctoral sobre las moscas polinizadoras, ha sido nombrado joven investigador en esta 7ª edición del certamen de ciencias experimentales y lo tenemos aquí hoy con nosotros. ¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, nos gustaría saber a nosotros y a nuestros oyentes en qué consiste la charla llamada joven investigador de este proceso.
Bueno, pues tratan básicamente de dar a conocer personas que hace muy poco tiempo estuvieron en el lugar de los alumnos de instituto y que realmente se puede mostrar muy cercano a ellos para enseñarles que dentro de poco ellos mismos se pueden encontrar en una situación en la que pueden estar disfrutando de una carrera científica haciendo investigaciones de todo tipo de calibre.
Y para cualquier alumno que esté escuchando ahora mismo la retransmisión, ¿en qué consiste esas charlas que en este caso te ha tocado impartir a ti? Y bueno, pues déjenos un poquito, ¿no? ¿Qué se encuentran los alumnos al recibir esta charla, como dices?
Bueno, pues hemos tratado un poquito el tema central de qué es lo que yo estoy desarrollando en la Universidad de Alicante, en qué se centra mi tesis doctoral, y por supuesto también hemos podido charlar un poco de cómo funciona la vida universitaria, algunas dudas que le surgían a los estudiantes acerca de problemas a los que se van a enfrentar, como la selectividad, los primeros años de carrera, cómo poder buscar salidas alternativas una vez finalicen y, bueno, un poco darles opción a poder conocer algunas salidas que les puedan interesar.
Bien, ¿y cómo describirías esta experiencia de participar como joven investigador, tú que no hace mucho estarías estudiando en secundaria, en bachillerato, incluso en la universidad?
Pues la verdad es que ha sido una situación muy gratificante el poder encontrarme con alumnos que se encuentran en el lugar en el que yo estuve hace muy poco y poder ver y poder ilustrarles con algunos consejos que a mí me hubiera gustado, ¿no?, que me dieran en su momento, para que la vida que les sigue por delante les pueda ser un poco más sencilla.
Y estamos viendo que en esta feria lo que estamos viendo es que es más que nada una fiesta de la ciencia. ¿Se han mostrado participativos los alumnos?
Sí, pues la verdad es que sorprendentemente yo esperaba que me fueran a hacer muchas menos preguntas, pero se han mostrado muy participativos, me han hecho muchísimas preguntas, se mostraban muy curiosos por cómo ha sido mi vida allí en la universidad, qué es lo que hago, y algunos que estaban más interesados, ¿no?, en la rama de la ciencia, pues me han preguntado un poco más en profundidad qué podían hacer con sus vidas, cómo se encontraba el panorama hoy en día. Muy bien, la verdad.
Y te has quedado con el momento en el que piensas, igual este chico que ahora está, o este chico, esta chica que ahora está preguntándome, igual en unos años igual está como aquí, como joven investigador.
Sí, la verdad es que, claro, tú ves a los jóvenes y realmente no son tan diferentes a lo que tú fuiste hace muy poco tiempo, ¿no?
Claro.
Y a ellos realmente, a todos aquellos que les apetezca hacer ciencia o que por supuesto puedan estudiar cualquier otro tipo de carrera, realmente les queda muy poco para decidir, bueno, pues una salida profesional, ¿no? Y bueno, también sobre todo hemos hecho mucho hincapié en que ellos son los dueños de sus vidas, ¿no?, de qué van a estudiar, y que por supuesto no tienen que tener miedo a la elección que puedan realizar, que siempre hay vuelta atrás y pueden hacer estudiar lo que ellos crean conveniente y realmente les nazca.
Y centrándonos en ti, Andrés, el primer paso ha sido el joven investigador, pero ¿qué futuro te espera? ¿Qué futuro quieres llevar a cabo? Es una pregunta un poco complicada, un poco lanzada al aire, pero en este caso, después de la tesis, ¿qué viene?
Bueno, pues yo cuando acabé la carrera en biología pensé, vale, ¿y ahora qué? ¿Qué hago con mi vida, no? Entonces se me abrió esta oportunidad de hacer una tesis doctoral y sobre todo esta tesis lo que me permitía también mucho era viajar, hacer estancias en otros lugares del mundo, que es algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Entonces, bueno, me embarqué en este proyecto y básicamente una de las salidas más factibles hoy en día cuando haces una tesis doctoral es acabar en una universidad, ¿no?, impartiendo clases y haciendo tus propias investigaciones. Pero por supuesto hay un gran rango de salidas, como pueda ser acabar trabajando en empresas relacionadas con la temática en la que yo me encuentro envuelto. Y bueno, la verdad es que son bastante amplias las salidas que podemos disponer.
Pues esperemos que ese futuro sea el mejor posible, lo deseamos de corazón. Así que Andrés Campoy, biólogo de Orihuela en proceso de tesis, como habíamos dicho antes, sobre las moscas polinizadoras, y este año en el 7º certamen de ciencias experimentales aquí celebrado en Almoradí, en el mismo sitio donde se celebró el primero, joven investigador. Muchas gracias por venir.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Andrés.
Nosotros continuamos con el programa y seguimos analizando y aprendiendo más sobre este certamen de ciencias experimental, como hemos dicho, en su 7ª edición. En esta ocasión tenemos con nosotros a dos de las personas que hace que esta fiesta científica, que como vemos hoy, viernes, que hay un tiempo estupendo, la gente está disfrutando de la mejor manera posible, pues hoy tenemos a su a la persona que ha hecho posible todo esto y a la que maneja el MUDIC, que es, digamos,
a los jefes, Antonio, a los jefes.
A los jefes de todo esto, así que damos la bienvenida a Mari Carmen Perea, directora del MUDIC. ¿Qué tal, Mari Carmen?
Hola, buenas tardes.
Y a Jerónimo Hurtado, miembro de Hipatía y organizador del evento. ¿Qué tal, Jerónimo?
Muy buenas tardes, bien, muy nervioso todavía por todo lo que está aconteciendo y encantado de teneros con nosotros.
Bueno, esperemos que no por ponerte delante de los micros.
No por ponerme delante del micro, sino por el conjunto, porque ya, en esencia todos los fallos son achacables a mí.
En primer lugar, digamos, como responsable de la organización, Jerónimo, cuéntanos, ¿en qué consisten estas jornadas?
Bueno, estas son unas jornadas de vivir la ciencia en vivo fundamentalmente. Entonces queremos sacar la ciencia a la calle, pero queremos sacar la ciencia que se hace en los institutos. Queremos fomentar las vocaciones científicas. Queremos que los padres, el pueblo en general, conozca la ciencia básica, la tecnología más actual, la ecología, todo lo que esté relacionado con la ciencia. Y también es un encuentro interesantísimo, a mi modo de ver, entre los estudiantes de la comarca. Aquí hay representantes de 8 pueblos de la Vega Baja, y están haciendo una jornada de convivencia excepcional.
¿Y de qué podremos disfrutar en estos dos días, hablando sobre todo a grandes rasgos?
Bueno, me resulta muy difícil hacerlo porque ten en cuenta que tenemos matemáticas, tenemos tecnología, tenemos biología, tenemos física, tenemos química, tenemos ecología, todas las ramas de la ciencia están representadas de una forma o de otra.
O sea que la gente que le guste una rama u otra podrá disfrutar de muchísimos puestos.
Efectivamente, esa es la intención.
Y una muy breve y quizás complicada, ¿alguna preferencia de todas ellas?
Hombre, sí, claro. Pero eso va en la, ¿cómo diría?, en el ADN de cada uno.
De cada uno, ¿no?
En este caso, yo soy físico y entonces me interesa muchísimo lo que es la física. Y más en concreto, pues me gusta mucho la óptica. Entonces hay tres experiencias de óptica con las cuales yo estoy disfrutando mucho.
Y bueno, como decíamos, nos encontramos en la séptima edición del certamen. ¿Cómo ha ido desarrollándose él mismo a lo largo de los años?
Bien, el primer certamen del que se cumplen ya 12 años, hace 12 años que empezamos esta andadura, pues fue una auténtica sorpresa. No nos esperábamos ni el nivelazo de calidad que hubo, ni la participación extraordinaria de tanto de profesores, de centros y de alumnos. Pero todavía más sorprendente es que nunca ha ido a menos. Es decir, siempre hemos o crecido un poco o nos hemos mantenido, pero siempre como mínimo hemos contado con 12 centros de la comarca. El nivel, pues os lo podéis imaginar simplemente si os digo que dos de las experiencias que se hicieron en este certamen han participado en Ciencia en Acción, una en Berlín y otra en Copenhague, lo cual nos llena de satisfacción, además de que han tenido premios en la fase nacional, por supuesto.
Y Mari Carmen, como directora del MUDIC, el MUDIC que se ha hecho cargo de esta Feria de la Ciencia durante muchísimos años, ¿cómo crees que se ha ido desarrollando tú también?
Bueno, la verdad es que para nosotros es todo un honor, porque además esta actividad, el certamen de ciencias, tiene más años que el propio MUDIC. Es decir, que este es el tercer certamen que se hace cargo el MUDIC. Para nosotros es una de las actividades del MUDIC que, gracias a que contamos con la experiencia de Jerónimo, que lo organiza desde el principio, pues es una de nuestras actividades estrella, porque en ella se desarrollan pues todos los objetivos que tiene la Fundación MUDIC, como ha comentado Jerónimo, es decir, la alfabetización científica, la divulgación de la ciencia en la sociedad en general, el estímulo de vocaciones científicas, y lo más importante es que esta divulgación de la ciencia a la sociedad en general se hace en vivo, pero se hace por parte de los jóvenes. Es decir, que son los jóvenes los que se encargan de divulgar a la sociedad, es decir, en este caso a sus mayores, a sus familiares, a sus amigos, a sus conocidos, todo eso que aprenden en el instituto, y para ellos eso es muy grande, es decir, eso les motiva mucho, es muy importante.
Y además vemos que en esta edición el menú es bastante variado, vemos exposiciones, conferencias, teatros científicos. ¿Podríamos decir que esta es la prueba de que la ciencia es un conocimiento que puede llegar a nosotros por numerosos canales,
María Carmen? Por supuesto, sí. La ciencia forma parte de nuestras vidas, entonces, como en cualquiera de nuestras actividades está impregnada de ciencia, pues aquí ponemos de manifiesto que eso es así, que en las artes puede haber ciencia, que se pueden combinar con la ciencia, que se pueden transmitir la ciencia a partir de experiencias cotidianas, por medios artísticos, en general.
Y Jerónimo, pienso que seguramente que tu corriente de pensamiento será similar, ¿no?
Efectivamente, pero yo quisiera también hacer un hincapié especial en el hecho de que a veces se olvida que la ciencia es cultura y que la ciencia también está relacionada no solo con el aspecto meramente científico, que podríamos llamar entrecomillado, de aquello que se experimenta, sino que también está relacionado, por ejemplo, con filosofía. Una de las cosas que nos ha gustado muchísimo de este certamen es que precisamente un departamento de filosofía se ha implicado. Si recordáis el amor a la sabiduría, que es el fundamento de la filosofía, pues y que la ciencia nace, se separa realmente de la filosofía, pero tiene un origen común, y entonces nos ha encantado ver que un departamento de filosofía se ha unido a nosotros. Pero es que también, lo que pasa es que no hemos podido verlo en el certamen por problemillas de última hora, es que también tenemos literatura, y entonces hemos hecho un sistema periódico en el que las propiedades de los elementos vienen expresadas con brevísimos poemas, una imitación de los haikus japoneses, y que lo hemos hecho en castellano y en valenciano. En castellano está, que en el MUDIC había un primer prototipo y ahora lo tenemos mejor hecho, y estaba también en valenciano, solo que no han terminado de montarlo para la feria.
Entonces, o sea que ha sido un conglomerado de...
Exactamente, es que queremos transmitir ese aspecto cultural de la ciencia también, y que la ciencia es un motivo de inspiración también para los artistas.
Pues efectivamente, y con eso nos quedamos. Y aparte, ahora, siempre hace unos meses entrevistamos a Jesús Carnicer también, que es conocedor del MUDIC, y le hicimos una pregunta que os hacemos ahora a nosotros. En este caso, últimamente vemos que han cogido fuerza los monólogos científicos, en este caso las series sobre física, todo nos viene a la cabeza Big Bang, física, química, etcétera. ¿Vimos un momento dulce en la divulgación científica?
Bueno, sí. Realmente, dulce comparado con lo que había antes.
Con lo que había antes. Porque Mari Carmen decía que no con la cabeza.
Sí, ella discrepa un poco. Hombre, pero si ella recuerda de dónde partimos, evidentemente ahora la ciencia tiene una presencia en los medios de comunicación. Ha habido un programa muy exitoso en televisión, Órbita Laica.
Órbita Laica, sí.
Vale.
Desde mi punto presentado de vista, por Ángel Martín, recordamos.
Exactamente, eso es. Y desde mi punto de vista, muy superior en calidad al Hormiguero, por ejemplo, que también es otro programa en el que divulga la ciencia, pero de aquella manera, ¿no?
Algo más, bueno, sí, lúdica.
Pero luego también tenéis la serie de televisión en donde se nota muchísimo que los guionistas son científicos, que es Big Bang Theory, ¿vale? Y entonces, sí, con respecto a lo que había antes, la divulgación es importante. Y ahí está la labor divulgativa de todos los museos de ciencia que van proliferando en España.
Y ahí me gustaría saber la opinión de Mari Carmen, porque he visto ahí discrepancias.
Mi discrepancia no es con lo que ha dicho Jerónimo, sino con la dotación presupuestaria que todos los que nos dedicamos, asociaciones, fundaciones y demás, nos dedicamos a la ciencia, disponemos. Es decir, el certamen de ciencias va aumentando en participación, en calidad. De hecho, sabéis que este año ya es internacional, es decir, ¿sí?, que contamos con un grupo de portugueses. Sin embargo, el presupuesto, Jerónimo puede hablar mejor, puede decir que lleva mejor los números que yo, pues no ha aumentado. Es decir, que lo que sí que hay es más gente que la disfruta, que participa, que colabora y que se suma a esta divulgación de la ciencia. Pero gente todo altruista, con buena voluntad y que la disfruta. Pero sí que hay que decir que las instituciones o los gobiernos dejan el reconocimiento de la divulgación y de la ciencia en general en leyes y no en presupuestos.
Pues un resumen sería que a nivel social hemos aumentado, pero a nivel económico tal vez no. Aún en,
yo puntualizar
en
una cosa. Esta mañana en la inauguración oficial ha habido varios políticos y se han llevado una imagen muy favorable de lo que aquí se hace. Esperemos que
repercuta.
Repercuta, sí. Bueno, yo también, antes de nada, también agradecer en primer lugar al centro de donde está Jerónimo, que es el Azul de Acetamil, que ha hecho la mayor parte del trabajo, al Ayuntamiento de Almoradí, que ha cogido con mucho gusto este certamen y que lo ha apoyado económicamente, y a todos los que han colaborado y han sumado sus esfuerzos, como puede ser el Cefire de Orihuela, la Caja Rural Central, es decir, el Rotary Club, es decir, el que yo diga que no, que debiera haber más apoyo económico, no quiere decir que no hayamos tenido, y quería puntualizar eso y agradecer a todos aquellos que nos están apoyando.
Pues con eso nos quedamos, con el esfuerzo individual de los científicos, también con el apoyo de diversas instituciones, así que Mari Carmen Perea, directora del MUDIC, y Jerónimo Hurtado, organizador de este séptimo certamen de ciencias experimentales de la Vega Baja, ha sido un placer estar con vosotros en los micrófonos de Radio UMH.
El placer ha sido nuestro, de verdad.
Igualmente.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Nosotros hacemos una breve pausa publicitaria y continuamos en Radio UMH.
Fíjate.
Sleeping, keep on waking without the woman next to me. Guilt is burning inside, I'm hurting. This ain't a feeling I can keep. So blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me.
Nosotros continuamos con el programa y seguimos hablando del tema estrella de hoy, que es la ciencia, sin ningún tipo de duda. Para ello tenemos a varios profesores y profesoras que nos van a hablar sobre los proyectos que están exponiendo desde sus carpas. Tenemos en primer lugar a Ángeles Murcia, profesora de biología del IES Palmeral de Loyola. ¿Qué tal, Ángeles? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, contadnos así a grandes rasgos, ¿en qué consisten vuestros proyectos, los que exponéis aquí en el séptimo certamen de ciencia experimental de la Vega Baja?
Bueno, en el caso del IES El Palmeral, al cual pertenezco y soy profesora de biología, traemos dos departamentos, aportamos dos tipos de experimentos, uno relacionado con la biología y otro relacionado con física y química. Los experimentos que llevamos de biología están relacionados con, bueno, concretamente uno de ellos es sobre, lo hacen los niños de primero de la ESO, y ellos lo que están haciendo es construir, o lo que han hecho ha sido construir un microscopio,
¿sí?,
con el móvil y una lente, de manera que la imagen que ellos van a ver en el micro, en su móvil, está aumentada unas 200 veces. Y tú puedes ver unas células de cebolla perfectamente, simplemente con tu móvil y una lente. Ese experimento lo han realizado los niños pequeños, los de primero de la ESO.
¿Sí?
Los niños de tercero de la ESO presentan hormigueros que están construidos con una impresora 3D y han metido en su interior colonias de hormigas vivas, y explican pues un poco cuál es la biología de las hormigas y, en fin, cuál es el mantenimiento de los hormigueros. Y por último, y creo que uno de los más interesantes y que más trabajo ha llevado a su consecución, ha sido el estudio de las leyes de Mendel, concretamente con la cría de mosca de la fruta, lo que se conoce como la mosca del vinagre. Es un proyecto que lo están realizando desde octubre. Ellos empezaron a familiarizarse con la mosca, con el ciclo de la mosca. Hemos conseguido de un laboratorio de Barcelona moscas con mutaciones, y ellos han estado haciendo los cruces de las moscas salvajes con las mutadas, y han estado comprobando pues las descendencias, la primera generación y la segunda generación filial, y demostrando pues las leyes de Mendel, que en su día Mendel lo hizo, pero con vegetales, concretamente con guisantes. Ha sido una experiencia muy enriquecedora, a los alumnos les ha gustado mucho, sobre todo ver el ciclo de la mosca de la fruta. Y lo mejor de todo, bueno, antes comentaban que la ciencia está por todas partes, estos certámenes es una manera también de acercar a los alumnos a la ciencia. En el caso del experimento este de la mosca de la fruta, como nosotros no tenemos horas dedicadas solo y exclusivamente al estudio, sí, práctico de cualquier experimento, todo este experimento lo han realizado ellos en casa.
Claro, sobre esto te quería preguntar yo, ¿esto se hacen en horas lectivas o son actividades extraescolares prácticamente?
Pues son actividades extraescolares, realmente ellos han tenido que criar las moscas en su casa.
¿Y cómo se consigue esto? ¿Que unos alumnos dejen de ocupar su tiempo en entretenimiento, en temas lúdicos, y que lo ocupen en ciencia?
Pues en primer lugar, resulta muy atractivo ver el ciclo de la mosca de la fruta. Muchas veces pues vemos los insectos dando vueltas por ahí, pero no nos imaginamos que antes de ver el insecto adulto pues ha sufrido todo un proceso de desarrollo, de huevo, larva, pupa y al final el adulto. Lo mejor de todo es que en el caso de la mosca de la fruta el ciclo es muy rápido, de manera que en prácticamente 10 días tú ya tienes las nuevas generaciones. Y luego también los alumnos, ellos se han comprado unas lupas que las adaptaban a los móviles, de manera que ellos en casa, con las lupas que se adaptaban a los móviles, podían fotografiar. En el stand se pueden observar todas las fotografías que se han hecho, que han hecho los alumnos a las distintas moscas, y se pueden ver las mutaciones. Hemos conseguido, como os he comentado antes, de un laboratorio de Barcelona, hemos conseguido que nos enviaran moscas con mutaciones.
¿Sí?
Las mutaciones que nos han podido conseguir han sido moscas, bueno, la mosca de la fruta, el aspecto que tiene es con ojos rojos, y alas normales. Bueno, para aquellos que no saben de qué estoy hablando, qué tipo de mosca es, porque claro, nos imaginamos.
Nos ha visto
moscas,
cara de incrédulo,
sí, sí,
tengo que explicarlo.
Son la mosquita que se conoce como mosca del vinagre. Son esos pequeños mosquitillos que aparecen en el frutero cuando empieza a madurar la fruta. Bueno, pues el aspecto que tiene una mosca de estas es, tienen los ojos rojos y alas normales. Las mutaciones que nos han podido conseguir han sido moscas que tienen los ojos blancos, otras que tienen los ojos sepia, y las más interesantes son unas que no tienen alas, de manera que no son capaces de volar y saltan. Los alumnos lo que han hecho ha sido pues hacer cruces entre las moscas salvajes y unas que tienen mutaciones, ir viendo las distintas generaciones que se conseguían. Como has preguntado antes, ¿cómo se consigue esto? Bueno, en primer lugar, lo más gracioso para ellos fue cuando les planteé el experimento, que lo primero que le dije es que tenían que conocer el ciclo de la mosca de la fruta, y lo tenían que hacer en casa, y tenían que que capturar las moscas en su casa. Es decir, ellos...
Eso es el entretenimiento, ¿no?
Entonces, claro, se quedan así un poquitito, pero bueno, ¿cómo que vamos a estar cazando moscas? Y es muy sencillo, porque simplemente se trataba de colocar un tarro con un poco de fruta y automáticamente las moscas acudían. Le ponen una servilletita encima y entonces en ese tarro simplemente tenían que ver cómo se desarrollaban. La segunda fase del experimento ya fue un poquito más complicada, y es que cuando ellos ya conocían todo ese fase, todo ese ciclo de la mosca de la fruta, entonces tenían que manipularlas. La sorpresa fue cuando les dije que tenían que anestesiar las moscas.
Bueno,
es decir, que
se nos sorprende a nosotros también.
Tenían que fabricarse lo que se llama un eterizador para poder anestesiar las moscas y poderlas dormir, poderlas fotografiar y luego también seleccionar los parentales. Si necesitábamos un macho pues sin alas, con una hembra con ojos rojos, con ojos blancos, pues tener que separarlos para poder luego hacer los cruces y luego también poder hacer los recuentos.
Lo que ha cambiado, ¿no? Yo en clase miraba las moscas y en este caso ahora en la actualidad las cazas y las tienes que sedar, las tienes que dormir para realizar los experimentos. Una breve, Ángeles, en este caso habías comentado que habían varios rangos de edad. ¿Qué importancia tiene a nivel educativo que se enseñe a los chavales esa divulgación científica de una manera temprana o de una manera ya más adulta o más madura, por así decirlo?
A cualquier edad yo creo que todo lo que tenga que ver con la ciencia le resulta muy atractivo y sobre todo despierta ese interés por la ciencia, no solamente los pequeños sino también los grandes. Y luego también quizá a los pequeños les guste más el manipular. Como estaba diciendo, los pequeños ha sido muy fácil. De hecho, todos los niños del grupo ha construido su propio microscopio. Es decir, que si yo me tengo que traer a todos los alumnos con su microscopio, me hubiera tenido que traer dos clases completas de primero de la ESO,
claro,
porque les gusta mucho manipular y todo funcionaba. Lo que ocurre que, claro, para presentarlo aquí en el certamen de ciencias, yo sí que hice una pequeña selección.
Necesitarías prácticamente toda la plaza.
Efectivamente, ¿no? Pero funcionaban todos, es decir, todos los niños se recogieron sus lentes y todos fabricaron sus soportes y se ve perfectamente. A ellos les gusta mucho el manipular, de esa manera pues despierta su interés por la ciencia y sobre todo desde el punto de vista manipulativo. A medida que vamos ascendiendo en el aprendizaje, van cambiando un poquito la actitud hacia la ciencia. Ahora mismo a los pequeños les gusta mucho manipular. Sin embargo, por ejemplo, los de cuarto, los de primero de bachiller, los de tercero, tienen que preguntar, ellos preguntan, se hacen preguntas, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué ocurre? ¿Qué pasa? Entonces, en ese caso, por ejemplo, tenemos los de tercero de la ESO, que ellos presentan el proyecto este de las hormigas, con las hormigas reina. Y además este es muy interesante porque en ese proyecto tú estás viendo todo el proceso de desarrollo de las hormigas, es decir, desde la fase larva, la fase pupa y la fase adulta. Además, las hormigas es muy interesante puesto que tú estás viendo todo el desarrollo en directo.
¿Sí?
Es decir, tú estás viendo con una lupa, estás viendo la fase huevo, la fase pupa y la fase adulto. Es como una especie de gestación al aire libre. No es como un huevo de gallina que tú ves el huevo y de repente sale la gallina. En el caso de las hormigas estás viendo todo el desarrollo. Y por último, los niños de cuarto, los adolescentes de cuarto, ahí, como estaba comentando, ellos ya se preguntan qué ocurre, por qué ocurre. De ahí que el criar moscas realmente, cuando lo planteas así, vamos a criar moscas, realmente no vamos a criar moscas, lo que vamos a hacer es ver las leyes de Mendel y cómo lo han hecho. Y también otra de las cosas que a mí siempre procuro transmitir a mis alumnos y es el trabajo científico. Hemos tenido aquí a un joven investigador. La labor de ese joven investigador es muy dura porque muchos de esos experimentos se plantean, muchos no salen y claro, también es muy frustrante. Mis alumnos también, una de las cosas que ellos les llevaba de cabeza era que me decían, se nos mueren las moscas, no me sale, ¿qué ocurre? Y yo les decía, no preocuparos, lo importante es saber qué tiene que ocurrir, qué va a ocurrir y si no ha ocurrido, ¿por qué no ha ocurrido? Entonces que ellos sepan el porqué, porque precisamente en el mundo de investigación se trata de eso y a mí me gusta mucho transmitir eso, que en el método científico planteamos el experimento y nunca nos sale como nosotros queremos y sobre todo hay que explicar por qué no ocurre.
Claro.
Pues Ángeles, nos despedimos de ti totalmente sorprendidos por la capacidad de tus alumnos y por supuesto la tuya como docente. Muchísimas gracias. Muchas por pasarte gracias. Por los micrófonos de Radio UMH.
Gracias a vosotros.
Nosotros continuamos sabiendo un poquito más acerca de esta feria sobre la ciencia y también sobre todo de sus centros, de los centros y de los alumnos que lo componen, y para ello tenemos aquí a Rosa Martínez, profesora de química del IES, si no me equivoco, y es Ángel San Jaume de Redován.
Efectivamente, el IES de Redován, el Instituto de Enseñanza Secundaria de Redován.
Perdona la equivocación, pero no aquí estamos con muchos papeles, los podemos traspapelar. En primer lugar, cuéntanos, a grandes rasgos también, ¿en qué consisten los proyectos que han presentado los alumnos aquí?
Efectivamente, nosotros hemos traído también dos proyectos. Uno de ellos ha sido la construcción de un espirómetro, donde todos los alumnos y, bueno, y el público en general han podido medir su capacidad pulmonar. De una manera totalmente casera hemos construido el espirómetro con botellas de 6 y 8 litros de agua que volcábamos sobre un recipiente con agua, y entonces mediante una gomita soplaban, se inspiraba y se expiraba el aire, de manera que el aire, como tiene menor densidad, pues desplazaba la botella de 6 y 8 litros de agua. Estaba totalmente medida y hemos podido medir esa capacidad pulmonar en volumen. Ha sido muy interesante porque además al mismo tiempo ellos iban construyendo, pues iban tomando datos de edad, de altura, de, bueno, la capacidad que tenía cada uno de ellos, sí. Y bueno, pues la verdad es que se han ido picando y viendo a ver quién tenía más y quién tenía menos. Y por otra parte, la experiencia de eso ha sido por parte del Departamento de Biología, y por parte del Departamento de Física y Química hemos traído las esferificaciones, hacer esferitas, ¿no?, con alimento líquido. De manera que, bueno, pues sabéis vosotros que es una técnica de la gastronomía molecular.
Sí, eso lo vemos ahora con esta, digamos, con esta burbuja de concursos de cocina, ¿no?
Entonces, bueno, pues nuestro objetivo principalmente pues es aplicar la ciencia pues a lo que tienen más la realidad que les rodea, pues ahora con el boom de todos los programas estos que salen en televisión, sí, pues sí. Quien no conoce, ¿no?, todo lo que es el MasterChef, etcétera.
Top Chef, un montón.
Y bueno, pues es una manera muy fácil de enseñar química, de enseñar los procedimientos, de preguntarnos por qué, el ser riguroso. En este caso, pues hay que tener en cuenta pues hacer un control de variables muy exhaustiva, sobre todo la temperatura, poder investigar sobre los productos que estamos utilizando y bueno, y al final sale, ¿no? Entonces eso es una de las cosas que más les entusiasma. Y bueno, pues ya te digo, el temario es perfectamente, son prácticas que son perfectamente inclusivas dentro de lo que es el temario de tercero de la ESO, y bueno, no son los mejores alumnos de clase, ni muchísimo menos, pero son alumnos que tienen interés, que se lo han tomado muy en serio y que realmente pues son capaces de explicar con química, con ciencia, todo lo que les rodea.
¿Y qué supone participar en un certamen así para esos alumnos?
Pues hombre, para ellos es una oportunidad muy grande porque se les abre una puerta, ¿no? Aparte del instituto, pueden venir aquí, poder ver otras experiencias y la suya propia, que han tenido que tomarla pues como algo importante, que han tenido que hacer su pequeño trabajo de investigación, que han tenido que trabajar para que esto saliera y sobre todo para poderlo mostrar y explicar, porque trabajar ciencia trabajamos todos los días, proyectos de investigación hacemos todos los días, pero claro, es mostrarlo, traerlo a una feria, poderlo explicar a sus compañeros de otros centros, poder intercambiar con ellos las experiencias, es decir, que es algo muy interesante.
Y para cerrar ya brevemente, ¿cuánto tiempo tardan en desarrollar este tipo de experimentos?
En clase, bueno, nosotros hemos ido trabajando a lo largo de todo lo que es el curso las técnicas más importantes, como son, pues eso, todo lo que es el procedimiento científico, como decía mi compañera Ángeles, pero esta experiencia pues nos lleva pues aproximadamente un mes en cuanto a la búsqueda de información, la realización de la experiencia y que nos salga perfecta, claro está. Claro.
Y Rosa Martínez, también te despedimos a ti del programa de Radio en Ruta UMH, totalmente bueno, alucinados con los proyectos que estamos hablando, por parte de los alumnos, también por parte del equipo docente, que no será fácil combinar un poco, digamos, la teoría con estos temas tan prácticos, tan lúdicos, así que os damos la enhorabuena desde aquí, desde Radio UMH, porque el trabajo que estáis haciendo es fabuloso.
Muchas gracias.
Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias, Rosa.
Y ahora continuamos también, teníamos varios perfiles, hemos hablado de biología, hemos hablado de química, ahora tenemos al profesor de tecnología del IES Espeñetas de Orihuela, Álvaro Gos. ¿Qué tal, Álvaro?
Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal?
También, como le hemos comentado a todos los profesores que han pasado por los micrófonos de Radio UMH, ¿en qué consisten los proyectos que habéis traído aquí al séptimo certamen de ciencia experimental de la Vega Baja?
Bueno, yo soy profesor de tecnología, ¿sí?, y hemos traído un trabajo ya muy concreto y muy moderno, que es trabajar con Scratch y con el Arduino.
Bueno, antes de nada, cuéntanos, ¿qué es eso? ¿Qué es no eso? Por nosotros, que nosotros lo conocemos perfectamente, por nuestra audiencia.
Sí, bueno, es muy curioso porque, mira, hace algunos años el MIT de Massachusetts ideó un software para que los niños a partir de los 7 años aprendieran a programar. se ha puesto de moda muchos centros educativos, centros de primaria incluso. Entonces nosotros ya hace algún tiempo que lo estamos poniendo en marcha, concretamente este año, durante el primer trimestre, hemos tenido un proyecto e-twinning con varios países del entorno europeo, haciendo programación, programando videojuegos con el software Scratch, que es un software hecho a partir de bloques. Por otra parte, hay una plataforma que se llama Arduino, que sale de un centro de FP italiano que lo iban a cerrar, entonces sus placas que estaban haciendo ellas de control, pues abrieron el código y ahora se ha establecido ya como un estándar, ya se fabrica incluso en países asiáticos y se venden por pocos euros. Bueno, ya el colofón de todo esto es un centro español que se les ocurrió hacer adaptar el Scratch para controlar las placas de control Arduino. Entonces ya ahora, de una forma muy sencillita, a la edad muy temprana, porque hace años para nosotros conseguir que los alumnos controlaran algo era muy complicado, porque teníamos que enseñarles no solo electricidad, sino electrónica analógica, electrónica digital y programación en C, y eso era casi imposible.
Inviable,
y ahora,
¿no? Para las edades. Claro.
Y aquí lo que podemos ver es también el cambio de época. Nosotros que también somos jóvenes, Paco y yo, en nuestra época en tecnología lo que hacíamos eran maquetas, etcétera. En ningún momento podíamos pensar que ahora hacían programación en tecnología.
Sí, bueno, los profesores lo intentábamos, sobre todo a partir de cuarto. Y ahora ya lo podemos hacer en primero de la ESO.
Sobre todo en este tema de los videojuegos, porque vemos que ese proceso lúdico a veces ayuda muchísimo a la hora de captar a los alumnos.
Sí, sí, sobre todo porque es un tema que yo creo que lo tenemos bastante olvidado en el sistema educativo. Desde mi punto de vista, estamos dando demasiada importancia a aprendizajes que hoy en día ya no son tan importantes, como por ejemplo el algoritmo de la división, que hacen demasiadas horas de divisiones, y muy poca aprendizaje que vaya con los tiempos, como por ejemplo a programar. Hoy en día es más probable que una persona necesite saber programar a que necesite hacer una división.
Y en este caso, la hora del código también ha sido un boom, ¿no? En este caso, para facilitar, ¿no?, ese conocimiento, sí, sobre la programación y tal, a nivel muy básico, muy, muy sencillo. No sé si allí en Orihuela, en el IES Espeñetas, también se ha metido este movimiento, ¿no?
Bueno,
decirlo.
En lo de la hora del código, resulta que nos pilló en pleno proyecto de twinning. O sea, que nuestros alumnos llevaban días programando, programaron ese día y siguieron programando dos meses después de la hora del código.
O sea que intentaron continuar ese proyecto y ahora veremos que son personas que ya conocen un poco algo tan importante en la actualidad como es la programación, porque antes siempre se pensaba que la informática era una asignatura para jugar a videojuegos, pero ahora hemos visto que las personas que no lo hicimos por esos comentarios lo echamos en falta, la verdad.
Sí, ahora sois la nueva generación de analfabetos si no sabéis programar.
Bueno, pues sí, después de este ataque súper gratuito, pero real, Álvaro Goss, muchísimas gracias por pasarte
gracias
por los micrófonos de Radio de Meche, y también, sobre todo, felicitarte por ese trabajo que tienes junto a tus alumnos, y esperemos que sea bien valorado ese taller aquí en el certamen celebrado en Almoradí.
Muchas gracias.
Gracias.
Y continuamos también con diferentes profesores. Habíamos hablado de biología, de química, de tecnología, y ahora vamos a hablar de física con un viejo conocido de Radio en Ruta UMH, como es Jesús Carnicer, profesor de física del IES Tàder, y que es uno de los pocos profesores, uno de los pocos alumnos que han repetido en Radio en Ruta UMH, sí, porque lo hizo tan bien que lo hemos tenido que volver a invitar. Jesús, ¿qué tal?
Gracias, sobre todo por lo de viejo que lo soy.
No, pero viejo conocido, Jesús. Bueno, en este caso, ¿qué trae el IES Tàder a este certamen?
Pues el IES Tàder trae dos grupos, uno de matemáticas, ya hablaréis con mi compañero.
Con Juan Roldán.
Juan Roldán, ¿no? Pero en el caso de la física hemos elegido sobre todo material sencillo, porque a veces los profesores nos hemos quejado muchas veces de no disponer de materiales para realizar experimentos, y por eso en nuestro caso elegimos material muy sencillo y le hemos llamado física englobada, un poco imitando a otros compañeros nuestros que hace ya tiempo hicieron un famoso libro que se llama Física enlatada, pues en este caso englobada. Y hacemos física con globos.
Bueno, y en este caso, ¿cómo has conseguido, por así decirlo, le has picado la curiosidad a los alumnos para que vengan aquí para que muestren ese proyecto?
Pues la verdad es que en el TADER no necesitamos mucho para picar a los alumnos, ¿no? Los alumnos están dispuestos a participar en casi todas las experiencias que les proponemos. La verdad es que tenemos un alumnado en ese sentido excelente, y al revés, lo que tenemos que hacer a veces es seleccionar a los alumnos que tenemos que traer, ¿no? Pero la verdad es que los de cuarto de la ESO eran, desde mi punto de vista, los alumnos más adecuados en este caso, y son los que contacté con ellos, y al final cuatro se animaron y aquí están.
Por suerte, Antonio, son casi todos de ciencias y nosotros el trabajo nos lo respetan.
Sí, nos lo respetan, y además nosotros aprendemos mucho más con ellos que ellos con nosotros. Exacto. Porque eso es imprescindible, venir aquí a hacer el trabajo del programa de radio y aprender muchísimo con todos los proyectos que estáis exponiendo aquí en el séptimo certamen. Así que, como a todos, daros la enhorabuena por los proyectos que estáis presentando aquí en el certamen de ciencias, y animaros a que sigáis convirtiendo este aprendizaje en temas lúdicos y temas creativos para todos.
No sé si sabéis que hay un grupo especial en este certamen.
¿Sí?
Que es el grupo Profundiza. Hay un taller específico de un grupo de alumnos de 5 centros de la comarca de la Vega Baja. Uh-huh. Que están realizando a lo largo del mes de abril un programa que lanzó la Consellería de Educación, que se llama el programa Profundiza.
Sí.
Y que el MUDIC se encarga de esos talleres del programa en la provincia de Alicante. Hay un grupo en Valencia, otro grupo en Castellón y otro en Alicante. El de Alicante lo lleva el MUDIC.
Pues muy interesante también ese último aporte. Así que muchísimas gracias, Jesús Carnicer, por volverte a pasar por los micrófonos de Radio en Ruta UMH, que a este ritmo estoy seguro que repetirás pronto también.
Sí, seguro.
Bueno, pues nosotros encantados de tenerte por aquí.
Yo sí que estoy a gusto.
Nos encantan las personas que siempre aceptan invitaciones.
Gracias
Jesús.
Bueno, y ahora estamos en un momento también bastante especial, porque si estas jornadas son internacionales, son con personas como las que vamos a presentar en estos momentos. Así que en esta fiesta de la ciencia con carácter internacional, por profesores como estos profesores portugueses llamados Albino y María Manuel, que han venido desde Portugal, desde un instituto de Oporto, si no me equivoco, para mostrar la ciencia que se imparte en su centro. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
En primer lugar, como le preguntamos a todos los profesores, ¿qué habéis traído para poner aquí al certamen de ciencias?
Hornos solares y origami.
¿En qué? ¿Nos podéis explicar en qué consisten estos experimentos científicos?
Utilizamos los hornos solares para cocinar. Los nuestros alumnos construyeron hornos y consiguieron atingir 200 grados Celsius. E cozinhamos pizzas e eles agora trouxeram umas maquetes.
Sí, pues la verdad es que nosotros tenemos un poco de hambre, así que nos gustaría que se pusiera en marcha este experimento.
Hay que sacarlos allá al sol, sí.
Y algo tan interesante, ¿cuánto tiempo tardan los alumnos en ponerlo en marcha?
¿A construir el horno?
Sí, exactamente.
As maquetas são simples, que são de cartão.
Sim.
É horno mesmo, madeira, demorou algum tempo.
E a placa, en este caso a placa solar, se construye também de los alumnos ou como chega?
Não usamos placa solar.
Solamente espejos.
Espejos,
juegos de reflexiones para que la luz solar se incida sobre los espejos.
¿Sí?
Ese
calor
caliente. Sí. Y que se puede hacer la cocina.
Ajá.
¿Y cómo conseguir motivar a los alumnos para poner prácticas así en marcha?
Yo pienso que la mejor persona para responder es la profesora, porque yo soy director del centro, del agrupamiento de escuelas de Vilela, que fica, como dijiste muy bien, en Oporto.
Sí.
Yo peço disculpa por mi portuñol.
No, sin ningún tipo de problema. Nosotros estamos entendiendo perfectamente y no conocemos tampoco el portugués.
La profesora María Manuel es profesora de física y química. ¿Sí? Y tiene un grupo con quien trabaja hace seis años. Y este es el sexto año que está trabajando con los chicos. Es la que sí que puede hablar de la motivación para que se envuelvan en este tipo de proyectos.
Pues cuéntanos.
Ellos siempre gustaron mucho de ciencia. Estuvimos a trabajar en un proyecto europeo y toda la turma fue convidada a construir hornos solares.
¿Entienden?
Entendemos perfectamente.
Y aquel que conseguisse atingir a temperatura más elevada iria comigo uma semana à Itália participar na mobilidade internacional.
Uhum. Ou seja, que não é algo recorrente o venir aqui hasta el Moradí, sino que ya también se han hecho varios viajes a lo largo de Europa.
Sí.
Sí, esta es una más que por invitación de los organizadores del certamen.
Y desde Portugal, desde Oporto, ¿se ayuda a este tipo de eventos, a este tipo de organizaciones para que realmente lo utilicen, para que puedan viajar y para que puedan ayudaros en los proyectos?
Esto tiene que ver con fondos europeos. Ajá. Que permiten estas deslocaciones. Para nosotros fue una oportunidad única porque nunca teníamos visto nada de este género. Y me parece fantástico, original, y vamos a hacer benchmarking, aprender con los demás lo mejor que hacen. Y vamos a proponer en Paredes, Porto, que se haga algo de un certamen como este, porque es una forma de enseñar y de difundir el valor de la ciencia. Enhorabuena por todo eso a los que organizan este certamen.
Bueno, pues os animamos a seguir viajando por toda Europa, a seguir enseñando la ciencia que se da desde Oporto. Así que Albino, director del Centro de Oporto, desde el Instituto de Oporto, también a María Manuel, profesora de Física y Química, muchísimas gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Gracias.
Y ahora esperamos a nuestro siguiente invitado. El último profesor que va a exponer aquí los proyectos de sus alumnos es otro viejo conocido, otro profesor del Instituto Tader de Orihuela. Es Juan Roldán y es el último representante de todas las ciencias que hemos comentado ahora, que son las matemáticas. Así que, Juan,
y que no se tome mal lo de viejo, por supuesto, que antes hemos dicho, nos había dicho que viejo, no.
Efectivamente, viejo, tampoco.
Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por estar en los micrófonos de Radio UMH.
Encantado.
Estuvimos en el TADER hace unos meses y no tuvimos la oportunidad de hablar contigo en las ondas, hablamos fuera de ondas, pero hoy tenemos la oportunidad de poder disfrutar de los proyectos que ponen en marcha tus alumnos.
Muy bien.
Cuéntanos, ¿cuáles son las creaciones de los alumnos en este caso?
Bueno, en particular soy el único profesor que trae algo de matemáticas, es una parte de dentro de las ciencias que se presta un poquito menos a una exposición tipo feria.
A ser más vistoso, ¿verdad?
Claro, porque estás en química y explotan cosas y cambian de color, estás en física y tienen un cañón que dispara.
Vemos explosiones, sí.
Exactamente, biología ves incluso pues animales, seres vivos y plantas. En matemáticas pues tenemos que inventar algunas otras cosas. Entonces, pues básicamente cuando venimos a las ferias pues hacemos pues juegos de lógica, juegos de ingenio, hacemos pues en este caso lo que hemos hecho es intentar explicar varias demostraciones del teorema de Pitágoras, pero de una forma un poco más divertida, haciéndolo con puzzles y con unas explicaciones más sencillas para pues difundir un poco nuestra parte de la ciencia, que son las matemáticas.
Eso viene muy bien para unos catetos como nosotros.
Bueno, sí.
Que nunca mejor dicho,
porque la hipotenusa os está esperando allí para que vayáis.
Bueno, y lo último ya brevemente, ¿cómo se le consigue picar la curiosidad a los alumnos en estos temas como las matemáticas? Que haya muchas personas, seguro que no son periodistas, que están con un programa de radio en estos momentos, les ha costado a muchos en su vida.
La verdad es que parece complicado, pero realmente no es así. Una vez que tú has sembrado esa semilla, ellos mismos crean el ambiente. Ellos han llegado aquí esta mañana con miedo, con temor ante las explicaciones que tenían que dar a los compañeros, pero en cuanto ya llevaban tres o cuatro explicaciones, ya parecía que estaban todo el tiempo haciéndolo. Se divertían, querían hacerlo más, no les importaba estar más tiempo,
claro.
Estaban al sol y aún así estaban disfrutando. Y entonces, pues básicamente es poner la semilla y ellos solos encuentran los caminos para divertirse porque están con compañeros,
claro.
Y están divirtiéndose en definitiva.
Que al fin y al cabo era lo que buscaba este certamen, Antonio.
Perfectamente, así que Juan Roldán, muchísimas gracias por pasarte por los micrófonos de Radio UMH.
Encantado y cuando queráis a vuestra disposición.
Y como a todos, decirles la enhorabuena tanto a sus alumnos como a usted como docente, que queremos seguir disfrutando de vuestros proyectos científicos.
Gracias.
Nosotros hacemos una pequeña pausa publicitaria y vamos con el concurso.
Yo quiero ser llorando.
La
La Cátedra Miguel Hernández de la UMH convoca la sexta edición del concurso de cortometrajes.
El tema deberá estar relacionado con el poeta oriolano, su vida, su obra, así como temas presentes en la obra hernandiana, la paz, la libertad o los derechos humanos. La duración no deberá superar los 10 minutos.
La Cátedra ha establecido un premio único dotado de 2.000 euros y un diploma acreditativo. El último día para presentar los trabajos es el próximo 10 de junio. Los interesados podrán presentar los cortometrajes por vía postal o digital.
Pueden consultar la web cátedramiguelhernández.umh.es para más información.
Hola, soy Josep Carreras y quiero compartir contigo un momento muy especial. Nuestra fundación cumple 25 años. En todos estos años luchando contra la leucemia, hemos hecho posibles más de 6.000 trasplantes de médula ósea, hemos atendido a 17.000 familias e invertido 100 millones de euros en investigación. A pesar de ello, hoy todavía perdemos a uno de cada cuatro niños y a la mitad de los pacientes adultos.
Hazte socio de la curación de la leucemia. Llama al 932-33-34 o entra en fcarreras.org.
Ayúdanos a salvarlos.
De esta manera cerramos el apartado serio del programa y le pedimos a los participantes del Trivial que se acerquen, que no huyan, que es la hora. Esto no hay quien lo pare. Jesús.
No me rayes, un concurso original de...
Sí, sí, muy original.
¿No será un concurso de preguntas y respuestas?
Venga, no me vaciles.
No, tío, se llama No me rayes.
¿Y quién gana, tú?
¿Quién menos se raye?
Tú sí que te rayas, máquina.
No me rayes, un concurso de preguntas y respuestas para personas, no para máquinas.
Y llegó la hora de competir, equipos a sus puestos, que terminamos el programa estudiando los conocimientos sobre ciencia de las personas que están aquí en el séptimo certamen de ciencias experimentales de la Vega Baja. Así que hay un premio que son dos pendrives de la Universidad Miguel Hernández. Y Paco, explícanos las normas, que este solo va a ser de ciencia.
Este va a ser de ciencia. Tenemos habitualmente cinco categorías, pero aprovechando la ocasión, tenemos únicamente categoría de ciencia. Van a ser cinco preguntas por equipo. Tenemos tres equipos de dos personas cada uno. Y en este caso vamos allá con esas preguntas. En este caso presentamos al equipo número uno, que va a ser el que tenemos justo enfrente, con nombre y apellido, por favor.
Antes de nada, tres preguntas porque no tenemos tiempo para más.
Pues tres preguntas, lo mismo. Bueno, presentamos, por favor. Equipo 1:
Paula Robles y Amanda Rocamora.
Equipo 2:
José Rodríguez,
Yulisa Hurtado.
Y equipo 3:
Luis Martínez
y Daniel Montesino.
Empezamos con el equipo 1, ¿vale? Venga, vamos.
Que elija un número, del 1 al 20.
4.
El 4. Símbolo químico del oro.
Del oro. Au.
Primero al micro, ¿vale? Ena. Es correcto, es correcto. Vamos con la segunda. Un número del 1 al 20.
El 12.
El 12, símbolo químico del fósforo.
P.
P, muy bien, correcto. Vamos con otro número. Al micro, porfa, le respondemos
dos.
Al micro, ¿vale? El 2, vamos con el 2. ¿A partir de qué temperatura empieza a evaporarse el agua?
De 100 grados.
De 100 grados, correcto. Un 3 de 3, Antonio. Un aplauso para ellas. Un aplauso, Jesús, para ellas, por favor. De momento pleno. Vamos con el equipo 2. Un número, chicos.
8.
El 8, nombre de la teoría más importante desarrollada por Albert Einstein. Perdón, por la...
La teoría de la relatividad.
Un acierto para ellos. Vamos con la segunda. Un número. El 2 ya se ha dicho.
3.
El 3, al micro, porfa, le vamos al micro, ¿vale? El 3, símbolo químico del hierro.
Fe.
Correcto, y vamos con la última. Otro número. Al micro, porfa, al micro.
13.
El 13, vamos con el 13, nombre del lugar que está rodeado por montañas. A ver, cuidado ahí. Prepara el sonido de fallo, Jesús.
Valle.
Pues no, pues me ha callado la boca. Acierto y pleno también para el equipo 2. Vamos con el tercero y luego veremos si nos tenemos que apañar algún tipo de experimento, nunca mejor dicho, para ver el desempate. Equipo 3, un número, porfa.
7.
El 7, no, unidad constituyente más pequeña de la materia. Unidad constituyente más pequeña de la materia.
El átomo.
El átomo, acierto. Otro número.
14.
14, nombre de una llanura a gran altitud.
Meseta,
acierto para el... Madre mía, Antonio, nos quedamos sin preguntas. Equipo, tercera pregunta.
21.
21 no, ahí está el 20. 20. El empeñado.
Venga, dale.
El 20. Venga, nombre del médico especializado en los huesos.
Traumatólogo.
El traumatólogo. Bueno, vamos a ver, Antonio, ¿qué gestionamos aquí?
No gestionamos nada porque nos quedamos sin tiempo. No habrá pendréis, harán camisetas para todos los participantes del concurso. Así que nosotros nos vamos. Muchísimas gracias al Ayuntamiento de Almoradí, al MUDIC, por dejarnos este puesto aquí para retransmitir en radio en Ruta UMH. Muchas gracias a todos los invitados, a los miembros del Trivial, que han acertado mucho y han demostrado el nivel. nivelazo de ciencia que hay aquí en este certamen. Así que muchísimas gracias a Isabel González Mesa, a Rebeca Cuenca, a Francisco Ornaiz, a Borja Cabrera, a Jesús López. Yo soy Antonio Ruiz y esto ha sido Radio en Ruta UMH. ¿Y dónde volveremos? Pues ya veremos, ya os seguimos contando. Muchísimas gracias. Here comes Amos. Amos Moses was a Cajun. He lived by himself in the swamp. They hunted alligator for living. They just knock him in the head with a stone.